Moi bons días a todas e a todos e moitas grazas pola vosa presencia. A continuación se va a celebrar la mesa redonda sobre experiencias en la aplicación del Esquema Nacional de Interoperabilidad, en la que vamos a tener como participantes, aparte de los que ya conocemos, a don Carlos Castro, en sustitución de Julio Espiña, de la empresa Tecnocom, y a don José Antonio Eusamio, de la Administración General del Estado. Pues me gustaría también presentar a Amancio Varela García, que es el jefe de Servicio de Nuevas Tecnologías de la Diputación de Pontevedra. Y, bueno, yo como ahora mismo dentro de la Agencia para la Modernización Tecnológica de Galicia, pues ex subdirector de, entre otras cosas, interoperabilidad y actualmente como jefe de implantación y gestión del cambio. Entonces, bueno, a mí me gustaría esta hora más o menos aproximada que tenemos, no, sobre todo, no bajar el nivel de la intervención de los dos anteriores ponentes, en particular el optimismo que creo que ha despertado pues los avances, los proyectos ya consolidados y que están pendientes de poner en marcha de la Administración General del Estado como impulsora principal de todas estas iniciativas. Y un poco, pues me gustaría, dentro de esa pretensión, pues empezar viendo un poco la situación de las administraciones que no hemos tenido todavía la oportunidad de participar, la administración local, en la presencia de las diputaciones y los concellos, y la administración autonómica, lo que podríamos decir, bueno, qué proyectos estamos desarrollando en esta línea, cuál es la situación general de la administración electrónica actualmente, si la normativa, como decíamos anteriormente, ha sido realmente motor para que esto esté funcionando o algo, digamos, que está más en un nivel utópico. Luego hablaríamos de qué esperamos un poco de las otras administraciones, es decir, la interoperabilidad existe porque dos quieren colaborar. Y por último, pues un poco los riesgos, las dificultades, las amenazas, las oportunidades que tenemos hacia el futuro. Entonces, si os parece, la primera parte, pues me gustaría preguntaros, sobre todo empezando por Amancio, pues cuál es la situación actual de la Administración Electrónica en la Diputación de Pontevedra y en los concellos de la provincia, qué servicios se están poniendo en marcha, pues un poco la situación de los la firma electrónica, la sede, los empleados públicos, pues en fin, todas estas circunstancias. Amancio, por favor.
Moi bons días a todos, gracias Jaime. En primer lugar, antes de comenzar esta intervención, me gustaría agradecer en este caso a Xunta de Galicia, a EGAP e ao Club de Innovación con Miguel de Basa ao fronte, que nos hayan invitado a Diputación de Pontevedra para poder estar aquí nesta mesa redonda. Como deferencia a xente que non sodes galego parlantes, vou a facer a miña intervención en castelán, en la que estemos no territorio da Comunidade Autónoma Galega, para que podamos entendernos todos e interoperar todos, que é unha cuestión importante. Pregunta Jaime en que situación estamos. Outro día no Congreso, no CENIS, decía José Antonio Arranda, da Diputación de Barcelona, decía que estamos iniciando, e creo que lo podemos trasladar tamén a la Diputación de Pontevedra. Si la Diputación de Barcelona, que creemos que es un referente a nivel tecnológico estatal, está iniciando, bueno, pues nosotros creo que no podemos avanzar mucho más que eso. ¿Qué significa que estamos iniciando? Bueno, nosotros tenemos un principio básico ya desde hace un año y medio, dos años, que es que el Esquema Nacional de Interoperabilidad y el Esquema Nacional de Seguridad tiene que estar presente de forma integral en todos los proyectos y sistemas que estamos lanzando, desde la propia concepción de los mismos. Es una cuestión importante y creo que a la hora de llevar a cabo los mismos y el plan de adecuación hacia el Esquema Nacional de Interoperabilidad es importante. Es importante no agonizar y sí organizar, que es una cuestión que a veces ocurre, que se lanzan normas, ley 11/2007, el ENI, el Real Decreto, las normas técnicas, las guías de utilización y demás, y la gente empieza a agonizar. Entonces empiezas a recibir llamadas de los ayuntamientos, de los concellos, con tremendas agonías. Entonces, lo primero de todo es organizarnos. A nosotros nos ocurrió hace prácticamente 2 años que comenzamos con un proyecto de implantación de administración electrónica en la Diputación de Pontevedra, que ya hemos presentado también en alguna ocasión aquí en la EGAP, el proyecto EDEPO, que lo que decía Stephen Bain, que decía: sabemos lo que queremos y nos pasa a veces como un mosquito, los mosquitos en una playa nudista, ¿no? Que sabemos lo que queremos, pero no sabemos por dónde empezar. Y nos hemos marcado una norma, vamos a empezar por el principio, como siempre. Con todo el proyecto de EDEPO, incluimos ya dentro del proyecto todo el plan de adecuación al ENI y al ENS, que en este caso el adjudicatario responsable de la puesta en marcha del proyecto, conjuntamente con la Diputación, tiene que cumplir. Pero ¿qué pasó antes de, que es en la fase que estamos ahora de implantación? Bueno, pues tuvimos una primera fase en la que sí conseguíamos, sobre todo, intraoperar, no interoperar, sino intraoperar a nivel interno. Consideramos que es importantísimo que empezar ordenando nuestra cocina, la cocina de nuestra casa, y que aprovechemos todo lo que hay bueno, pero para poder salir hacia afuera y hacer interoperabilidad hay que intraoperar primero. Y ahí sí teníamos herramientas que estaban utilizando esa intraoperabilidad. Pues por poner ejemplo, desde el propio portal del empleado, que hacía interoperabilidad con otro tipo de aplicaciones, por ejemplo la gestión de recursos humanos, nómina, la propia contabilidad, que en este caso hace interoperación con la gestión de expedientes y demás. Todo a través de conectores creados exclusivamente y sin ninguna plataforma de interoperabilidad por el medio. Lo que mostraba antes Eusebio, creo que era, que era el gráfico ese de la bola con distintas flechas alrededor. Bueno, pues esa era nuestra primera fase. Creíamos que no era el modelo y por eso dentro de nuestro proyecto de administración electrónica, tanto a nivel interno como hacia los concellos, pues incluimos ya de forma específica una plataforma de interoperabilidad con una serie de conectores, con el bus de comunicación, que mostraba Carlos Castro antes también, un gráfico en el que mostraba las dos vertientes, ¿no? La vertiente de utilización de las aplicaciones y los conectores a nivel de aplicativo, y la otra vertiente que era la plataforma de interoperabilidad. También me gustaría resaltar una cuestión importante y que fomenta la ley, que es la utilización de infraestructuras comunes. Es evidente que utilizando infraestructuras comunes, en este caso la Diputación, con respecto a los propios ayuntamientos, lo que potenciamos y dinamizamos es la propia interoperabilidad. Nosotros tenemos un caso específico, como por ejemplo que es el organismo autónomo de recaudación, que tiene la mayor parte de los ayuntamientos de la provincia tienen delegados los tributos en estos organismos de recaudación, y sí conseguimos hacer esa interoperabilidad porque un ciudadano de puertas hacia afuera de Diputación puede consultar y pagar desde recibos pendientes hasta recibos pagados, anulados, etcétera, de cualquier ayuntamiento de la provincia que tiene adherido los servicios en ese modelo común de infraestructuras. Eso es importante, sobre todo de cara al ciudadano, que no tenemos que perder de vista que podemos hablar del esquema nacional de interoperabilidad, de seguridad, de administración electrónica, de mil cosas, pero no debemos perder de vista y tener en el punto de mira que lo principal es dar un buen servicio hacia el ciudadano y sobre todo con calidad, eficiente y eficaz. Por lo tanto, la utilización de infraestructuras comunes es un paso previo importante ya para poder conseguir ciertos hitos que nos marca en este caso el esquema nacional de interoperabilidad. En estos momentos, ¿cómo estamos? Bueno, estamos desarrollando todo el proyecto de administración electrónica, ya casi concluido a nivel interno y en fase de expansión ya hacia los ayuntamientos, con esa plataforma de interoperabilidad por el medio que tenemos, están ahora mismo definiéndola, y con el plan de adecuación que hemos marcado y que estamos siguiendo. Ahí tengo que resaltar una cuestión importante, y es la alineación que estamos llevando a cabo con la comunidad autónoma, con la Xunta de Galicia, en este caso con la ANTEGA, que dirige Mar Pereira, y con todo el equipo que trabaja con ella, porque hemos podido colaborar y porque lo que decía Jaime antes es que si dos personas no quieren entenderse no se van a entender, y en este caso las dos partes sí nos queremos entender y estamos y tenemos muy claro desde la Diputación de Pontevedra que todos los servicios que nos puede ofrecer en este caso la Xunta de Galicia a través de la plataforma de intermediación del Ministerio, nosotros vamos a utilizarlos. Queremos ser un broker de servicios en el que publiquemos nosotros servicios, pero vamos a intentar consumir los máximos posibles que nos vengan de fuera. Y por lo tanto, nosotros ahí estamos alineados con la Xunta de Galicia y estamos participando también en las distintas reuniones en las que nos convocan para hablar sobre todo el tema de la plataforma de interoperabilidad, que han lanzado también un concurso al respecto. Me gustaría que, bueno, dentro de nuestra idea de publicadores de la parte de publicación de servicios, no ya de consumidores, tenemos una serie de servicios que tenemos marcados y que los tenemos bastante claros. Por ejemplo, el estar al corriente de los certificados, el certificado de estar al corriente de obligaciones tributarias con la Diputación, de pago con los distintos ayuntamientos, la posible consulta de subvenciones y ayudas concedidas a la propia Diputación. Un tema importante que también comentaba Eusamio en este caso, que era toda la consulta de títulos, de titulaciones oficiales. Nosotros también damos diplomas oficiales como administración pública. Tenemos que garantizar que otras administraciones puedan consultar esos diplomas de cursos de formación que en este caso realiza la propia institución. Respecto al padrón de habitantes para los ayuntamientos, el impuesto de bienes inmuebles, etcétera, etcétera. Incluso con temas importantes como el impuesto de vehículos de tracción mecánica para poder interoperar con tráfico, con la Dirección General de Tráfico, etc. Lo importante es que tenemos claro el modelo. El modelo tiene que ser una plataforma de interoperabilidad. La primera fase, nosotros hemos conseguido avanzar con esa primera fase en la que había una interrelación directa y con conectores específicos para cada aplicativo, pero ese modelo ya está pasado. Tenemos claro cómo tenemos que hacerlo, tenemos adjudicado un proyecto de plataforma de interoperabilidad, tenemos un plan de adecuación y ese plan de adecuación lo vamos a llevar hasta todos los concellos que en este caso se adhieran a un modelo de servicios. Una de las dimensiones que plantea el Esquema Nacional de Interoperabilidad es la dimensión organizativa. Y nosotros ahí sí estamos trabajando de forma importante con los concellos. Estamos preparando un convenio marco de adhesión de servicios que saldrá a la luz en breve. Tenemos una estrategia para el Esquema Nacional de Interoperabilidad, como os decía, un plan de adecuación que está basada en el marco europeo de interoperabilidad también. Queremos hacer una gestión de ese cambio en los ayuntamientos en los que nosotros vamos a ser los tutores, los que acompañemos en esa relación. Y sobre todo, lo importante, lo que comentaba, es una buena alianza y marcos de colaboración con el resto de administraciones públicas. Hay una cuestión que me gustaría resaltar desde la Diputación de Pontevedra, es que generalmente todo lo que tenga que ver con el Esquema Nacional de Interoperabilidad, CNS y demás, se deja en manos de los informáticos, cuando debería ser una decisión transversal de toda la institución, una decisión multidisciplinar además. Y nosotros eso sí lo tenemos claro y hemos creado un comité a nivel interno que lleva 6 meses funcionando en todo el proceso de implantación del proyecto de administración electrónica, que es un comité que llamamos Comité de Validación Corporativo, que está formado por 14 miembros que son transversales a toda la institución, departamentos como pueden ser tesorería, intervención, una parte de la que representa la parte política, la parte de nuevas tecnologías, etcétera, etcétera. Y consideramos que es un modelo importante de forma a hacer una buena gestión del cambio y poder realizar proyectos de implantación, en este caso, que afecten a toda la institución. Y esa es la situación actual. Me gustaría hacer una reflexión para todos, y es que todo está muy bien. Hay una ley 11/2007 de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, hay un Real Decreto 4/2010 sobre el ENI, hay unas normas técnicas, hay unas guías de aplicación, pero la interoperabilidad necesita de más cosas y en Galicia tenemos casi prácticamente resuelto, pero no del todo, y en Pontevedra también. Y es, primero, los ayuntamientos tienen que tener conectividad y eso es importante. Es una de las cuestiones que está solucionando con el plan de banda ancha, Yo digo muchas veces que en Madrid se vive de espaldas a la realidad de del resto de las comunidades autónomas. De los datos que nos ha dado EUSAMI, a mí me gustaría que nos dieran una estadística, no hoy, pero sino en otro día, cuál es el consumo de datos por área geográfica. Yo creo que llevaríamos una grata sorpresa para nosotros y una ingrata sorpresa para la Administración General del Estado. Porque estoy totalmente convencido que la mayor parte de esos consumos de datos se dan desde la Comunidad Autónoma de Madrid, Cataluña, Valencia y País Vasco. Me imagino. Y lo podemos comprobar en algún momento. En Galicia es una realidad. O sea, ¿cómo voy a hacer yo que un ayuntamiento sea interoperable cuando hay ayuntamientos que en su propia casa consistorial, donde tienen sus servicios, no tienen conectividad? Es imposible que sean interoperables. Esa es una reflexión importante. Y después, creo que, y ahí voy a defender mi institución, creo que los ayuntamientos no podrían caminar en todas estas cuestiones si no es de la mano de la Diputación y de las Diputaciones y de la Xunta de Galicia, porque no tienen dos cuestiones fundamentales, y es que recursos técnicos y financiación. Esas son dos cuestiones importantes. La Ley 11/2007 vino acompañada en su momento de un plan Avanza que ayudaba a financiar los proyectos. Esas ayudas han ido recortando. Es más, este año no se ha convocado el plan Avanza de cara a las administraciones públicas. El ENI, la implantación del ENI, la implantación de las normas técnicas, necesita también de financiación. Y nosotros a veces tenemos que suplir, con grandes esfuerzos por parte de los empleados públicos, suplir esa falta de financiación.
Bueno, eso era motivo de la segunda parte, pero creo que por el interés que a todos nos ha promovido, pues está dicho, y creo que por alusiones, José Antonio, entendiendo que, bueno, desde la Xunta de Galicia también tenemos una visión similar en el sentido de que hemos priorizado la conectividad como un elemento fundamental en el que apoyar todos estos servicios. Yo le añadiría el equipamiento, que eso evidentemente también tenemos que ayudar todos, ¿no? Y los recursos, además de materiales humanos. Pero bueno, sí es cierto que, a pesar de todos esos esfuerzos, Galicia tiene sus dificultades. El plan de banda larga creo que está cumpliendo los objetivos y además en plazo, pero las dificultades efectivamente siguen existiendo. Entonces, bueno, creo que Amancio nos ha dicho que existe un plan, que hay personas que están operando, que no son siempre los informáticos, que hay ya servicios comunes. A mí me gustaría decir que desde la Xunta hemos también trabajado en el tema de acreditación, tanto de la ciudadanía, acreditación digital, como de los empleados públicos. Pero, bueno, creemos que ahora podemos pasar a la segunda parte y empezamos por ti. Esperamos de las otras administraciones a veces cosas, ¿no? Entonces, ¿qué nos puedes decir un poco sobre qué queda por hacer? ¿Qué servicios deberíamos de prever que se deben de poner en marcha hacia el futuro? Luego me gustaría que Carlos nos diga, pues, desde la visión de la empresa privada, cuáles son las tendencias del entorno y de hacia dónde también debemos orientar un poco los esfuerzos tecnológicos.
Yo casi, aunque sea un poco de memoria y sin equivocarme mucho, también es cierto decirte que te sorprenderías del uso que hace Andalucía de los servicios de consulta de datos de residencia y del consumo que hace la Junta de Castilla y León de los datos de estar al corriente con la Seguridad Social, con la Agencia Tributaria y las prestaciones de desempleo, e incluso alguna otra comunidad autónoma. Obviamente las que has comentado están ahí, ¿vale? Cataluña es una gran consumidora de información, también es incluso proveedora de información, de datos de padrón, lo cual para nosotros también es un referente, ¿no? Es un elemento, un objetivo, pues a conseguir por parte de todas las administraciones públicas, ¿vale? Pero yo diría, o sea, complementando un poco lo que ha planteado Amancio en este aspecto, es normativamente necesitamos profundizar, y eso yo creo que alguna de las normas técnicas, en este caso la de protocolos de intermediación, en consolidar el modelo. decir, la ley 11, en la disposición adicional tercera, dice que las organizaciones supramunicipales podrán prestar servicios tecnológicos, léase Diputación, Xunta de Galicia en este caso, pero eso hay que orquestarlo. Los organismos cedentes suelen tener unas necesidades normativas a la hora de ceder esa información. La ley de protección de datos, muchas veces suelo hablar de ella, que muchas veces la ley de protección de datos parece que está puesta para que las administraciones públicas no intercambiemos datos entre nosotros, ¿no? Ayer mismo pues me pasaba un caso pues con un compañero, decir, oye, necesito tu DNI. Bueno, luego lo miro, tal. No te preocupes, le dije, pongo los apellidos en Google. Tengo toda la información que está disponible casi de cualquier persona. Le dije, ya no hace falta, ya lo tengo, no hace falta que se lo preguntes porque es público. Entonces, esas necesidades, digamos, administrativas o normativas, son algunas de las que hemos estado enfocando para poder permitir que los modelos, es decir, que ahora los planes que vosotros estáis planteando, pues sean viables. Es decir, que no lleguemos al final, se haga una inversión técnica en poder ofrecer unos servicios tecnológicos a ayuntamientos, a diputaciones, o a las diputaciones también a los ayuntamientos, a través de la Xunta en este caso, y veamos que cuando llamamos a la puerta del proveedor de información nos dice no, porque es que mi normativa dice que tienes que cumplir una serie de requisitos, muchas veces técnicos, a veces incluso, digamos que de una dudosa mejoría respecto a otro tipo de requisitos o soluciones tecnológicas, ¿no?, que son solventables. Existe un gap entre la parte jurídica y la parte técnica que es necesario solventándolo, y las normas técnicas nos van a dar o nos permiten asentar unas bases en las que todos nos podamos mover con las mismas normas, ¿no?, con las mismas reglas. Es decir, en el caso, sobre todo la parte importante de la norma a la que hago referencia y que es un poco sienta las bases, ¿no?, del modelo de interoperabilidad en este ámbito, ¿no?, que es el intercambio de información relativa a los certificados administrativos, es el hecho de la definición de los roles. ¿Cuál es el rol que cumple una diputación cuando está prestando servicios a un ayuntamiento? Es decir, no es un cesionario de información. La información realmente no se la está cediendo a la diputación, se la está cediendo al ayuntamiento que corresponda. Luego hay un rol que es el del requirente, que es el que implanta tecnológicamente una serie de servicios y asume una serie de responsabilidades técnicas y administrativas, y está el cesionario, que es el que quiere esa información o requiere esa información en base a un procedimiento, una norma legal, etcétera, y es la que se exige cuando se autoriza a esa consulta de datos. Eso es un poco lo que ha venido a ahondar fundamentalmente, ¿no?, tratar de sentar las bases con el consenso de la Administración General del Estado, ministerios, comunidades autónomas. Es decir, se ha pasado por todas esas instancias para tener el ok, ¿no?, el beneplácito de todas ellas, y que no nos vengan ninguna a decir, no, es que yo ahora tengo un caso. No, estás de acuerdo, hemos aprobado una norma técnica en la cual estabas de acuerdo, has trabajado, tenías tu tiempo para poner objeciones, matizar, corregir, subsanar aquello que no fuera adecuado, pero ahora lo que necesitamos es seguridad jurídica. O sea, lo que necesitamos es que ese ámbito esté cerrado y nos respalde para que nosotros, cuando empecemos a trabajar técnicamente, en este caso, pues el esfuerzo que nosotros hemos hecho, o el plan que comenta Mancio, que se está realizando pues por parte, pues yo entiendo que de todas o casi todas las diputaciones, de muchas comunidades autónomas, aquí los modelos varían. Es decir, la manera en la que una determinada comunidad autónoma decide prestar ese servicio a sus administraciones públicas, pues puede ser muy distinto de otra comunidad. O le gustaría poder hacerlo de una determinada manera, pero no tiene financiación. Entonces, debemos ser lo suficientemente flexibles para, dentro del marco que nos define las normas técnicas, poder cumplir, ¿no?, con esos objetivos. Yo creo que es un poco el planteamiento, las bases que se necesitan pues para poder prestar ese tipo de servicios a otras administraciones públicas, ¿no? Poder, pues desde un punto de vista de servicios, ser práctico. Es decir, no se pretende que todos implementen las mismas soluciones, sino que se reutilicen. Bien porque las reutilizo directamente, o bien porque me las prestan en modo servicio. Muchas veces es lo que se necesita, pues en el caso que comentaba Mancio, pues cuando realmente no se dispone de medios técnicos o de medios organizativos específicos para cubrir esa necesidad.
Carlos Castro, desde la perspectiva de la empresa privada y teniendo en cuenta la necesaria colaboración público-privada, que sería ese concepto que también forma parte de la extraoperabilidad, ¿no?, ¿cómo ves la situación de la tecnología en las administraciones a la hora de prestar servicios interoperables. ¿Qué esperas desde la perspectiva de la empresa privada? ¿Qué esperas de cuál debería de ser la evolución de las administraciones en esta prestación de servicios? Y un poco, ¿cuáles son las tendencias del mercado que tú crees que es por donde deberíamos de caminar?
Bien. Bueno, en primer lugar quería disculpar a mi compañero Julio, que no ha podido estar hoy aquí, que está con fiebre en la cama, y bueno, vengo a sustituirle. Y bueno, en relación a la pregunta, yo quería dar dos puntos de vista que he estado escuchando a mis compañeros de la mesa. En primer lugar, el tema de adaptarse al ENI, al ser interoperables, supone un reto, digamos, bueno, varios retos, ¿no? Un reto tecnológico, un reto económico, sobre todo por la situación en la que estamos, y un reto organizativo. El reto tecnológico, en mi opinión, es algo que está totalmente superado, que no es ya ni un reto. No nos engañemos, esto es aplicar una tecnología que no tiene ningún misterio, ya hemos usado muchas veces. No requiere una estructura importante ni una complejidad de desarrollo ni mucho menos importante, ¿no? Por tanto, el reto tecnológico no debería preocuparnos a nadie. El tema económico, obviamente, no es el mejor momento para invertir en nada, ¿no? Está claro. Pero tampoco debe ser un reto, porque hay muchas formas de hacer esto sin gastar mucho y simplemente con un buen plan y un buen estudio a medio plazo, ¿no? No debe suponer tampoco un reto. El que sí que es un reto que muchas veces frena todas estas iniciativas es el reto organizativo. Vamos a ver. En una entidad, en este tema, en este tipo de desarrollos en los que estamos dotando a la entidad de una organización distinta, cambiando un poco la forma de trabajar que se estaba utilizando hasta ahora, necesitamos que se implique toda la organización, que se defina desde arriba, desde el primero hasta el último, toda la metodología que se está utilizando, ¿no? Tenemos que cambiar muchas cosas como bueno, la generación de documentos, desde que un ciudadano inicia cualquier trámite, debemos cambiar un poco, gestionar un poco esa documentación, esos documentos electrónicos, un poco todos esos envíos y recepciones de datos. Va a cambiar un poco toda esta forma de trabajar, por lo tanto es una cosa que debemos debe estar claro que es la organización la que debe fomentar y perseguir y conseguir que esto se implemente en toda la organización, ¿no? desde abajo. Otra de los aspectos que quería también comentar, que lo ha comentado Amancio, el tema de la interoperabilidad, tanto hacia afuera como hacia adentro. Muchas veces pensamos que, bueno, han salido unas nuevas normas, una serie de marcos de normativos, tal. Tengo que conseguir que cuando me envíen a mí un documento, pues lo pueda reconocer, o cuando yo tenga que comunicarme con cualquier otra administración, lo pueda convertir y entenderme con todos, ¿no? Eso, por ejemplo, creo que es el momento adecuado para conseguir que esa interoperabilidad también sea hacia adentro. Lo primero que hay que conseguir es que yo no tenga que cambiar la forma de trabajar interna de un procedimiento administrativo que utilice documentación del ciudadano o expedientes. No puedo pensar que cada vez que tenga que enviar o recibir un dato tenga que estar convirtiendo la información que tengo. Ahí vamos a perder calidad, vamos a perder eficiencia. La clave ahí es aplicar este esquema de interoperabilidad también de forma interna en la organización. Directamente trabajar con documentos electrónicos, expedientes, con las políticas de firma adecuadas para que toda la comunicación, tanto interna como externa, sea de la misma manera, ¿no? No podemos andar convirtiendo esa información de un lado a otro, ¿no? Eso es más o menos un poco la visión desde la parte de la empresa, más o menos, bueno, como he dicho también antes, cada uno tiene un nivel, un grado de avance distinto, pero en general no creo que, como he dicho antes, el reto tecnológico sea importante, ¿no?
¿Qué esperas de la comunidad autónoma? A mí me gustaría un poco enfocarlo no solo desde el punto de vista de la colaboración que ya está en marcha, ¿no?, sino de quizás otras iniciativas, otros servicios. A mí me gustaría, por ejemplo, si se pudiese hablar del tema de el soporte en todos los sentidos a los ayuntamientos pequeños. Es decir, la puesta en marcha de este nodo de interoperabilidad de la comunidad autónoma, la nueva manera de trabajar de intermediación, ¿no? Los registros, la interconexión de los registros, y superando un poco ese portal único en el que hemos también sido algo pioneros, ¿no? ¿Crees que la Xunta, esta nueva situación de centralización de la estructura, digamos, tecnológica, ayuda? ¿Cómo lo ves?
Lo he dicho antes, estamos alineados con la Xunta. Eso quiere decir que todo lo que nos aporte a nivel tecnológico, incluso si tenéis financiación también la recibimos de buen grado, todo lo que nos aportéis, pues nosotros bienvenido sea. En el caso de la interoperabilidad ya lo hemos hablado, o sea, nosotros estamos trabajando, creo que codo a codo con vosotros para intentar que no nos solapemos en este caso y todo lo que podamos obtener, si la Xunta es el nodo que se va a comunicar con la AGE, pues nosotros evidentemente actuaremos como relay hacia la Xunta para utilizar todo ese nodo de interoperabilidad. Y quería comentar también, que viene a colación de esto, de lo que hablabas antes del equipamiento y aparte de infraestructura y además el soporte, que desde la Diputación de Pontevedra ya, y es un tema que ya llevamos bastante tiempo divulgándolo, creemos que una de las cuestiones que facilita la interoperabilidad es lo que has comentado antes, las infraestructuras comunes. ¿Y cómo? Con la unificación y centralización, sobre todo. Nosotros en este caso tenemos un nuevo CPD que acabamos de poner en marcha hace un mes y medio más o menos, y pretendemos dar todos los servicios de forma centralizada a los ayuntamientos, de forma que nos van a facilitar y nos va a consolidar en este caso todo el proyecto de administración electrónica y consecuentemente todo el plan de interoperabilidad. Respecto a una cuestión muy importante, que es el soporte, en ese caso creo que la Xunta puede actuar como un buen proveedor de servicios tanto para las diputaciones como para los propios ayuntamientos. Hemos estado en varias reuniones con la comunidad autónoma en la que hemos planteado. Nosotros no somos conscientes de que todo aquello que se da sin pedir nada a cambio generalmente no funciona. Entonces, ahí lo que nosotros creemos que es conveniente que la Xunta debe hacer con nosotros es que intentemos repartir un poquito el modelo de soporte. Hay ciertas cuestiones que puede dar, en este caso, la Xunta de Galicia de mejor forma, con mayor calidad de lo que podemos dar las diputaciones, y hay otra serie de servicios, otra serie de soportes que podemos dar las diputaciones por proximidad, por cercanía, en este caso a los ciudadanos. Pero sí creo que formamos parte fundamental en este caso, sobre todo a los ayuntamientos, a los pequeños ayuntamientos, menores de 20.000, es importantísimo toda la política que llevamos en ese caso. Hay otra cuestión también muy importante que planteaba antes la directora de la ANTEGA, Mar Pereira, e incluso en una entrevista que leí en el Club de Innovación de María Esther Arizmendi, que es la directora general de Modernización Administrativa y Procedimiento e Impulso de la Administración Electrónica de la Administración General del Estado, que hablábamos que tenemos que dinamizar el uso, tenemos que promover el uso de cara a los ciudadanos. No tiene sentido que las administraciones públicas estemos haciendo una inversión importante en todos los proyectos de administración electrónica, ENI, ENS y demás, y después el ratio de uso sea bajísimo. O sea, ahí tenemos que hacer una labor muy importante por parte de las comunidades autónomas, de las propias diputaciones, incluso de la Administración General del Estado, para intentar llegar de otra manera al ciudadano. Y a veces nosotros, con la propia tecnología, tenemos la culpa, pero sí tenemos bastante que ver. El otro día me comentaba un ciudadano, me decía, estoy intentando hacer una transferencia bancaria y me ha pedido el PIN 7 veces, el DNI electrónico. Es una realidad. El ciudadano se desespera. O sea, 7 veces para hacer una transferencia de un banco, del DNI electrónico. Y lo vemos habitualmente. Entonces, tenemos que subsanar una serie de cosas, creo que entre todas las partes que estamos aquí en esta mesa, tanto la Administración General del Estado, las propias comunidades autónomas y las diputaciones, para que esas cosas no ocurran. Respecto al Esquema Nacional de Interoperabilidad, y gracias al esfuerzo que estamos haciendo desde las distintas administraciones, creo que nunca hemos estado tan cerca en las propias administraciones, entre nosotros. Generalmente había una distancia importante entre los ciudadanos y nosotros y entre nosotros mismos. Creo que gracias al Esquema Nacional de Interoperabilidad, en ese aspecto sí conseguimos estar mucho más cerca de lo que realmente estamos. Y después, por parte de la comunidad autónoma, que comentaba antes también Usami, que hay una de las cuestiones que se ponían lisas encima de la mesa también, es que, vale, ponemos servicios para que sean consumidos, pero a veces no hay herramientas para ser consumidos, lo comentabas antes. Entonces, si la Xunta de Galicia, a lo mejor hay ciertas herramientas de las que tenemos constancia, por ejemplo, que lo hemos hablado en alguna reunión, la contabilidad para los pequeños ayuntamientos, el propio padrón, ese tipo de aplicativos que sí se puedan dar de forma centralizada desde la propia comunidad autónoma, desde las propias diputaciones, sí puede favorecer el consumo de esos datos que en este caso ponen a disposición las otras administraciones públicas. Y también quería resaltar, como ya comentabas antes, Jaime, todo el convenio que se ha hecho con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre para poder emitir los certificados de empleados públicos. En este caso, las diputaciones actuamos como autoridades de registro delegadas de la propia Xunta de Galicia, que creo que ha sido un paso importante y que nosotros en ese aspecto también emitimos los certificados para los propios empleados públicos de los ayuntamientos de la provincia de Pontevedra. Es un paso muy importante adelante, incluso creo que ahí hemos ido por delante de otras comunidades autónomas y es yo creo que es el modelo a seguir. O sea, que la comunidad autónoma, en colaboración con las diputaciones del territorio gallego, las cuatro diputaciones, podamos prestar esos servicios en todos los ámbitos, desde implantación de nuevos aplicativos, de nuevas herramientas, implantación de infraestructuras, y nosotros en este caso actuemos como delegados de la propia Xunta de Galicia.
Y desde la Administración General del Estado estamos cumpliendo las restantes administraciones con el esquema. ¿Qué se espera de nosotras? ¿En qué podríamos avanzar? Las normas técnicas, tanto las que vosotros redactáis como las que también estamos nosotros evidentemente trabajando para publicar o publicadas ya, ¿se están cumpliendo? ¿Cuál es tu visión?
En general, yo creo que la visión es que se avanza más despacio de lo que nos gustaría a muchos. Es un poco, existen muchos inconvenientes. Muchas veces trasladar el papel, que lo aguanta todo, ¿no? Le pasa como al pan semilla de oro, ¿no? Es decir, pongo en un papel muchos planes, muchos planes estratégicos, ideas, pero luego las realidades, y eso vosotros en el día a día lo percibiréis mejor que yo, más directamente, pues hace que por determinados motivos, a veces pues insignificantes o que no se habían tenido en cuenta, pues no se pongan en marcha determinadas iniciativas, ¿no? Yo ahí, un poco lo que comentaba Mancio y había comentado yo, es necesario, es fundamental tener esa garantía jurídica, ¿no? Ese marco en el que todos tengamos claro cuáles son las normas del juego, ¿no? Que no nos las vayan a cambiar y que el esfuerzo que hemos hecho o la inversión que hemos hecho pues no se vaya al traste. Es importante pues tener una red que facilite la comunicación entre administraciones públicas y con capacidad, ¿no? O sea, el modelo es claro. Pues si tengo capacidad, genero posibilidad, ¿no? Para intercambiar información, que al final es lo que necesito, ¿no? Estar conectados. Se están haciendo planes, por ejemplo, de consolidación en la que se están suprimiendo conexiones que todavía existían a día de hoy, pues con organismos de la Administración General del Estado, por parte de las comunidades autónomas, principalmente punto a punto. O sea, estamos hablando de ahorros que tienen 600.000 euros año, ¿vale? El contrato, ¿cuándo? Pues tienes una red con capacidad de sobra, y si no, pues se amplía, pero tenemos una red, no tenemos N en paralelo. Tenemos que dotarla de contenidos, un poco lo que os comentaba desde el punto de vista de la plataforma de intermediación y otros muchos servicios que se ofrecen a todas las administraciones. Pero no es suficiente, necesitamos facilitar, ¿no? ese consumo de esos servicios. Está claro que si hay servicios, lo que estás generando es demanda. Aunque realmente la demanda existe, es decir, la demanda de un servicio de validación de certificados por parte de una plataforma como @firma o la de consultar datos de los ciudadanos o cualquier otro servicio que se pueda prestar, esa demanda existe. O sea, la necesidad existe, no diría que desde siempre, pero en base a que las administraciones realizamos una labor de cara al ciudadano. Luego, es necesario dotar de las herramientas para poder consumirlo. Yo, una de las... Bueno, nuestra experiencia nos dice que lo que funciona es aquello que es simple. Es decir, cuanto más simple sea la solución que se está planteando, mejor. Más rápido puede entrar muchas veces en funcionamiento y nos permite aprender de los errores, pero funcionando. Es decir, es más fácil corregir situaciones en base a la experiencia que corregirla en base al papel. Porque muchas veces sobre el papel no hemos tenido en consideración muchos elementos. Eso, un poco para centrar la pregunta, pues vemos que hay muchas administraciones que les gustaría, que vienen a nosotros, nos contactan, ¿no? Pues, oye, yo quiero adherirme al servicio de comunicación del cambio de domicilio, ¿no? Es uno de los servicios que se ofrecen para que cualquier ciudadano pueda comunicar su domicilio a cualquier administración pública. Y además, el punto inicial, no es el único, pero el punto inicial deseable son los propios ayuntamientos. Es decir, los ciudadanos tienen muy claro que se empadronan y que tienen que ir al ayuntamiento a comunicar su domicilio. Y además asumen, muchos de ellos, que su domicilio ya va a estar actualizado en todas las administraciones públicas, en la comunidad autónoma, en el organismo de recaudación autónomo, pues en tráfico, que es uno de los organismos que nos ha costado más incluir en el proyecto, pero asumen que ese dato, en el momento que te empadronas, el resto de administraciones públicas lo tiene. Luego sería un punto de inicio, ¿no? Pues para ofrecer el servicio. Y te encuentras pues que por problemas técnicos, no existe conectividad, nos ha pasado con muchos ayuntamientos de muchas comunidades autónomas. No era el caso de Galicia, pero sí es un problema que existe. O bien por problemas no se dispone de la tecnología, o bien en el ayuntamiento pues no tienen la herramienta para poder enviar esa información en acorde a esas especificaciones que se tienen. Es decir, existen muchas pequeñas realidades, muchos problemas, que tenemos la ventaja de que son los mismos problemas normalmente o muy parecidos en muchas administraciones públicas. Luego las soluciones que se adopten, si son sencillas y funcionan, nos permiten pues ir solventando ese tipo de problemas e ir progresando, ¿no? Es decir, yo soy partidario pienso, ¿no?, que lo óptimo es enemigo de lo bueno. Es decir, si tratamos de buscar una solución óptima que cumpla con todo lo que nos estamos planteando, pues, si tenemos un objetivo y muchas veces ese objetivo pues está marcado a un plazo más o menos largo, el tener una solución óptima de cómo sería probablemente no sea viable. Ahora, el tener una solución relativamente adecuada que nos permita acercarnos progresivamente pues es bastante más factible. Es decir, si yo facilito a las administraciones públicas en general, independientemente de sus medios, pues diferentes soluciones y alternativas, ellas pueden ir adoptándolas incluso de manera temporal. En uno de los planteamientos que no lo había planteado en la exposición anterior, os pongo por ejemplo el Ayuntamiento de Gijón, ¿no? Que para nosotros es uno de nuestros clientes, de hecho yo creo que es el cliente un poco especial, ¿no? Pues un cliente, hablo de cliente como permitiendo un poco esa relación un poco más, aunque no cobremos por el servicio. Diría que de momento, ¿no? Pero bueno, por lo menos en mi modelo, yo creo que hay cosas que sí se tiene que establecer y dejar claro que no son gratis, es decir, o que cuestan, ¿vale? Pero entiendo que no se debe cobrar por ello. No es el modelo en relación en este caso, ¿no? Aunque sí es cierto que hay que dejar claro que no es gratis, porque si no muchas veces tendemos a entender que eso pues significa que no se valora, ¿no?, adecuadamente, como comentaba Amancio. Pues en este caso, el Ayuntamiento de Gijón desarrolló una aplicación para consumir los datos de identidad. Y en un momento dado, pues cuando se pone en contacto con nosotros, le decimos, mira, nosotros os facilitamos pues las librerías, os facilitamos la aplicación que os hemos comentado. Y vais a poder consumir todos los servicios que tenemos nosotros y los que tiene la agencia tributaria. Los están consumiendo todos, quitando los del padrón, que obviamente son responsables de su propio padrón, y mientras no tengan necesidad de consultar datos de otros municipios, pues no consumirán el servicio, consumen todos. Es el organismo público a día de hoy que más servicios consume de la plataforma de intermediación y de la agencia tributaria, que ofrece servicios directos de sustitución de certificados en soporte papel. Coste de desarrollo para ellos cero. Es cierto que nos han dado la lata, les hemos ayudado bastante con el tema tecnológico porque también tenían pues ese problema, pues a veces falta de recursos, pero nosotros ayudamos hasta donde podemos, ¿no? Y bueno, pues yo os animo, os invito en este caso pues que compartáis pues la experiencia del Ayuntamiento de Gijón, habléis con ellos, ¿no? como referente, ¿no? Y pues ellos que han conseguido, pues han conseguido racionalizar la manera de consumir servicios con la agencia tributaria. No tienen un funcionario, dos o tres, que son los que se encargan de consumir o de consultar esos datos con un certificado de persona jurídica, expedido a él, que no, realmente ellos no representan al Ayuntamiento de Gijón, simplemente son funcionarios que están haciendo una labor, pero no el rol que se les ha asignado para consumir esa información. Y realmente has trasladado esa necesidad de gestión organizativa al propio ayuntamiento, que la asume, y es más eficiente. Tiene más capacidad y es más eficiente. Además, a un coste, pues en este caso, pues bastante, bastante asequible, porque la inversión en desarrollo, en tecnología y tal, ha sido prácticamente cero. O sea, el tiempo y la inversión pues del personal en este caso, lo cual yo creo que es una aproximación adecuada. ¿Cuál es su objetivo? Su objetivo final es sustituir esa aplicación que nosotros les hemos dado e integrarlo en sus aplicaciones de back office. Es decir, eso es el futuro. Pero la realidad a día de hoy es que he cubierto una necesidad, lo he cubierto de una manera razonablemente satisfactoria, y me permite pues planificar adecuadamente cuáles son mis necesidades, jugar con mi tiempo, organizarme adecuadamente, priorizar. Es un poco lo que se nos pide a nosotros como gestores, ¿no? Ser capaz de conseguir el máximo rendimiento en un entorno en el que tenemos menos recursos.
Bueno, para terminar entonces, me gustaría que comentáramos cada uno una breve reflexión sobre, bueno, hemos visto aquí que para los ciudadanos simplificamos los procedimientos, reducimos los costes espaciales y temporales, evitamos errores porque los datos son de mayor calidad, permitimos que consulten online su expediente y que no tengan que aportar documentos que ya están en poder de las administraciones, que están a su vez remando todas en la misma dirección. He cogido palabras de las presentaciones, ¿no? Y sin embargo, pues mi experiencia es que hemos puesto un procedimiento en la sede electrónica que era para la obtención del certificado en competencias digitales en ofimática, donde se preveía que era un colectivo de demandantes que tenían medios, tanto formativos como tecnológicos, para que la solicitud se presentase electrónicamente, y no hemos llegado al 5%. Es decir, el 95% lo ha presentado en papel. ¿Cuáles son las causas de por qué este uso masivo que la ley evidentemente preveía, la ley 11/2007, cuáles son las causas por las que esto no se está produciendo? Creo que también la estandarización, que es otro tema que no ha salido, pero bueno, en el que todos estamos trabajando, podía facilitarlo. La presencia de las administraciones en las redes sociales pues ha mejorado muchísimo. Es decir, yo creo que se dan todas estas circunstancias y sin embargo hay algo ahí que no permite que esto funcione. Carlos, desde la privada, ¿qué opinas de
esto? Sí, desde el punto de vista de empresa privada, las causas un poco de por qué no estamos avanzando, bueno, yo creo que, como también he comentado antes, el grado de adaptación a la ley 11/2007 ahora mismo está en un nivel muy alto, muy avanzado, casi todos tienen resuelto ese tema, pero claro, es una ley que tiene ya 5 años. Estamos ahora terminando de adaptarnos a esa ley y bueno, ha pasado ya mucho tiempo. En el caso del Esquema Nacional de Interoperabilidad y sus normas técnicas, pues si bien tiene ya más de cerca de 2 años, pues es algo que todavía estamos empezando a hacer. Yo, por ejemplo, hablo mucho con los responsables técnicos de distintas entidades y por su parte no tienen ningún problema, y cuando yo les cuento las soluciones que hemos visto antes o cualquier ejemplo para adecuarse su organización, pues están encantados y les gusta mucho y les encantaría hacerlo, pero quizá lo que les frena es ese momento, el momento económico en el que estamos, que impide hacer desarrollos nuevos e inversiones, ¿no? Y que, bueno, un poco la organización de esa entidad que ya empieza a tomar el valor de adaptarse a estas normas, ¿no? Y la necesidad que vamos a tener dentro de muy poco tiempo, sobre todo de cara también lo que comentaba antes, que va a llegar un momento en que vamos a recibir documentos de gente que no vamos a poder tratar. Entonces, llegará ese momento ya, es cuando no podamos entender un documento electrónico, es cuando nos daremos cuenta de que estamos, llegamos ya tarde a solucionar ese problema, ¿no? Eso que es un problema que tiene solución fácil, pero que es cuestión de volcarse en él.
¿Quieres decir algo?
Sí. Bueno, si tuviera el diagnóstico, posiblemente no estaría aquí, estaría en el Caribe con un buen, una chequera detrás de por detrás y disfrutando del resto de años que me quedan por vivir. Es complicado saber por qué no están funcionando las cosas. Nosotros estamos, creo que, poniendo todos los ingredientes para que así sea desde las administraciones públicas. Hay legislación, se están poniendo toda la parte, todas las cuestiones técnicas encima de la mesa que podemos poner. Hay proyectos de implantación de administración electrónica, el Esquema Nacional de Interoperabilidad, las administraciones públicas están cooperando entre ellas, etcétera, etcétera. Creo que igual nos estamos equivocando en cómo fomentamos el uso de estas plataformas. De todas formas, también hay que advertir que era un dato que traía aquí, es que después de 20 años de existencia de la Ley de Protección de Datos, muchísimas administraciones públicas no tienen adecuado sus entornos a la Ley de Protección de Datos. Después de 20 años. Estamos del año 99 al 2012. Entonces, decía Carlos, es una ley que tiene 5 años. Sí, tiene 5, la Ley de Protección de Datos tiene 20 y estamos como estamos. Yo creo que hay una cuestión muy importante y que me han, por lo que consigo hablar, yo que vivo en el rural y lo que te transmite la gente del rural, y generalmente hay una desconfianza hacia las nuevas tecnologías por parte de muchas personas. O sea, no dan el paso porque no saben, como no tienen conocimiento muchas veces de lo que van a hacer, no confían en que pueda ir bien. Esto dice, oye, es que si utilizo esto aquí a través de internet me van a sacar dinero o me voy a quedar sin la prestación o etcétera, etcétera. Entonces, esa falta de confianza tenemos que buscar mecanismos para, desde las administraciones públicas, para intentar suplirlas. Y después, los planes de formación que estamos lanzando a las administraciones públicas, y nosotros ahí sí que le estamos dando una vuelta desde la Diputación de Pontevedra, para intentar cambiar los modelos. Yo creo que estamos realizando una formación y una dinamización basada en modelos muy arcaicos, y creo que tenemos que modernizar esos modelos. Incluso planteamos a través de un proyecto europeo que estamos lanzando ahora mismo, que se llama Depotic, que tiene un eslogan que es la tecnología en tus manos. Planteamos en los ayuntamientos pues tener un modelo distinto de lo habitual. Evidentemente, en el uso de la administración electrónica, la dinamización empieza a nivel interno. En la cocina, como decía antes, es importante la dinamización de los empleados públicos. Y una parte de nuestro proyecto va encaminada hacia eso, a intentar que durante varios meses haya gente que esté formando y nos esté ayudando a hacer la gestión del cambio dentro de las administraciones públicas. Pero es muy importante también de cara al ciudadano. Y de cara al ciudadano, ya la gente ya no quiere formaciones de sentarse en un aula 15 personas, 10, 12, y recibir una clase magistral de cualquier ámbito, o sea, de cómo funciona un navegador y demás. Quiere talleres prácticos, en eso estamos trabajando también, hay alguna entidad privada que está trabajando en eso, o sea, en ir al ciudadano, no que el ciudadano venga a mí, sino voy hacia el ciudadano y le enseño, no sé, cómo pues hacer, a través de un registro telemático, cómo presentar cualquier documentación, con elementos prácticos. Y en los propios concellos consideramos que generalmente la vida en los concellos, los pequeños concellos, se realiza en el registro, que es la puerta de entrada al ayuntamiento. Y nosotros nos estamos planteando dentro de este proyecto, del proyecto de Potic, el tener unas mini oficinas de registro, que estamos también trabajando con la Junta de Galicia, en este caso con María José y la Dirección General también de Administración Local, en el que nosotros tengamos un dinamizador en la propia oficina de registro, pero de la parte de fuera, para que lo vean como uno de los suyos. Es un modelo distinto que queremos implantar y también con elementos que forman parte de la vida cotidiana del propio ciudadano, como puede ser un escritorio con un ordenador como el que tiene en su casa, un escáner y una impresora. Y que llegue a esa oficina de registro que un dinamizador de la parte de fuera, de los suyos, es más, a poder ser, vamos a intentar buscar personas del propio pueblo, del propio ayuntamiento, conocidas, y que sean los que les digan, oye, bueno, pues este trámite que ibas a hacer de forma presencial, vamos a intentar hacerlo de forma telemática, te vamos a enseñar la primera vez, la segunda, y posiblemente consigamos, vamos a intentarlo, que la tercera vez lo haga desde su casa a través de las plataformas telemáticas. Y en esas estamos, o sea, en cómo fomentar el uso. Por eso creo que ahí tenemos que tener una coordinación importante, la comunidad autónoma y la propia administración local, para poder llegar a eso. Creo que hay un observatorio también de la administración electrónica por parte de la Administración General del Estado, que es importante también que evalúe cuáles son las causas de que el ratio de uso de todos los servicios telemáticos que se ofrecen sea muy bajo. Y es un tema complicado, pero creo que debemos aunar esfuerzos y sobre todo financiar ese tipo de dinamización. Y por último me quería también hacer una reflexión en el que nosotros, como la comunidad autónoma tiene y las diputaciones, las provincias de Galicia, tenemos una realidad en la que tenemos que conjugar nuestras normas con esa realidad. Y nuestra realidad, por ejemplo, la provincia de Pontevedra, que tenemos 62 ayuntamientos, y es mucho más fácil para la Tesorería General de la Seguridad Social, que tiene los datos de todos los contribuyentes consolidados, ofrecer servicios a través de plataformas de intermediación, que ofrecerlos nosotros desde los ayuntamientos, porque yo tengo 62 realidades distintas en la provincia de Pontevedra. 62 realidades distintas. Lo que estamos intentando es unificar y consolidar todas las herramientas y todo el back office de esos ayuntamientos para convertirlos en una sola realidad. Pero a día de hoy son 62 realidades distintas con plataformas de distintos tipos, etcétera, etcétera, que habría que, para poder hacer un plan de adecuación ahora mismo, en este momento, a día de hoy, implicaría una cantidad económica importante y sobre todo un esfuerzo técnico importante. Decía Carlos Castro que no se necesita tanto dinero. La visión que hay desde las administraciones públicas y desde la empresa privada siempre es diferente. Ellos le llaman poco dinero a lo que nosotros llamamos en estos momentos mucho dinero. Entonces, eso sí es una visión muy diferente. Decía, el otro día estaba en una ponencia que hacía el director de salud de Castilla-La Mancha, le preguntaban si iban a hacer proyectos tecnológicos este año, y le decía que sí, que los iban a hacer, pero que no los iban a pagar. Entonces, esa es la realidad en estos momentos. Pero lo importante es que tenemos que cambiar el modelo por el cual estamos intentando llegar a los ciudadanos. No sé cuál es el adecuado, pero sí que tenemos que cambiar el modelo, porque no puede ser que los esfuerzos importantes que estamos haciendo a nivel técnico y a nivel económico para conseguir que los servicios telemáticos sean utilizados, pues que el ratio que estamos recibiendo en estos momentos sea tan bajo.
Con mucha brevedad. Bueno, aprovecharé que Amancio me ha hecho el trabajo de ir marcando los puntos, y yo simplemente añadiré algún punto adicional. El miedo a la desconfianza a los servicios electrónicos, yo creo que es evidente, nos pasa. Yo lo vivo en mi casa, ¿no? Es decir, vengo a contar muchas cosas, luego me voy a mi casa, voy a mi hermana, obviamente mi abuela y mi madre para mí son personas que nunca utilizarán los servicios electrónicos de manera generalizada. Pero yo veo a mi hermana, estoy hablando de una persona más joven que yo, titulada universitaria, número uno en su promoción, etcétera, y cuando le planteas utilizar servicios de administración electrónica, dice, es que eso no es seguro. Y yo le pregunto, bueno, en este caso lo tendría fácil, ¿utilizar los servicios de Bankia para ti es fácil? Era cliente, ya no lo es, ¿no? Los tiempos. Sin embargo, se fían de una tarjeta de coordenadas, se fían de... Sobre todo, lo que está buscando el usuario es simplicidad. Es decir, el usuario se ha ido adaptando a una serie de condiciones, en este caso puede ser la tarjeta de coordenadas, y el hecho de utilizar un DNI electrónico, que puede ser una maravilla tecnológica, pero que te complica el uso cuando requiere realizar las operaciones, pues es un problema, y al final no lo usas. O bien, cuando estás haciendo determinados trámites que, bueno, no son excesivamente o no te implican mucho, pues a lo mejor usas esos medios tecnológicos. Pero cuando quieres hacer algo, no te la juegas. Es como que un ciudadano le diga a la administración, no te voy a dar el documento porque la ley me ampara.
al final no lo haces. El ciudadano va y diría, se baja los pantalones, presenta el papel porque no quiere que su ayuda, su subvención o su beca le falle porque él no ha presentado un papel, y hace lo que tenga que hacer. Y prefiere seguir haciéndolo como se le ha habituado toda la vida, que es presentándolo en la ventanilla, en papel, y no dar ese salto. O sea, ese salto es difícil. Ese salto se hace pues cuando tienes incentivos. Es decir, yo, una aplicación que, por desgracia, ¿no? Tengo ahí una marca siempre, una aplicación que lleva desde el año 2006, que es la comunicación del cambio de domicilio. Desde el 2007, finales de 2007, tenemos un portal en el que cualquier ciudadano de cualquier parte de España puede hacer esa comunicación del cambio de domicilio. Sin embargo, pues es una aplicación prácticamente desconocida, con toda la utilidad que hay. O sea, cambios de domicilio, estamos hablando, 3 millones, aproximadamente 3, 4 millones, entre un 8 y un 10% al año. Ahora a lo mejor con la crisis menos, pero bueno, es una necesidad, es una realidad que hay. Y no se publicita. Yo me sorprendo todavía cómo hay gente que acaba encontrando la aplicación, va navegando, tiene una necesidad, encuentra que esa aplicación existe y lo usa. Y pedimos certificado electrónico y se utiliza, y además nos aportan dudas, sugerencias, o nos dice, oye, mira, que he tenido este problema. Nosotros hemos dotado, tenemos un CAO para ese servicio. Luego, si es sencillo y es útil, el ciudadano lo utiliza. Luego, si obviamente la difusión ayuda. Si no somos capaces, o no nos interesa, o no difundimos adecuadamente los servicios de cara al ciudadano, yo creo que hay que buscar medios alternativos, las redes sociales, internet, publicidad muy selectiva. O sea, no tenemos dinero para grandes campañas en prensa, etcétera. Y además no llegaría, es decir, para que la gente a la que no está destinada vea la información, pues es malgastar el dinero. O sea, las cosas están cambiando, ¿no? Muchas veces tendríamos que ir a un modelo pues más actual, ¿no? Lo sencillo funciona, la difusión adecuada, sectorizada en aquellos potenciales usuarios, y tratar bien a nuestros ciudadanos. Es decir, yo contar alguna cosa mala, ¿no? Es decir, no todos son buenos. Un debe, ¿no? En ese aspecto, es decir, la tasa de penetración de un servicio cuando lo pones es alta o es baja. Yo creo que hay un sector, por ejemplo, muy activo en la comunidad tecnológica, que son los usuarios de Mac. Los usuarios de Mac son generalmente es gente que le gusta la tecnología. Bueno, hay dos tipos, ¿no? El que es más snob y el que le gusta la tecnología, que se ha pegado con ello. De hecho, además, incluso ha hecho un cambio completamente radical. Y a la hora de prestar servicios, los tenemos un poco olvidados. Luego, a lo mejor son usuarios en los que la tasa de penetración de ese tipo de servicios, usuarios de Linux, Mac, etcétera, sería más alta. Luego podrían ser unos usuarios a los que tratáramos mejor y que hicieran de comerciales nuestros. Es decir, ese usuario cuando llega en su reunión familiar le dices, la declaración de la renta, bueno, me la han devuelto en 3 días, la he hecho por internet, está trivial. Este trámite, si yo es que ya no pierdo tiempo en colas. Es un poco muchas veces la labor que como usuario pues acabo realizando, ¿no? Pues con ciudadanos, compañeros, diversos. Es decir, es esa labor de marketing, de difusión. No, mira, es que hay un servicio, funciona, es rápido, te ahorras tiempo, colas, dinero. Es un poco lo que yo creo que es la estrategia que funcionaría, es decir, con casos prácticos, sobre todo tratar de convertir a los propios ciudadanos en nuestros propios comerciales. Son los que dan esa garantía, esa seguridad, porque es otro como yo que ya lo ha hecho. Esa estrategia que planteaba él de tener uno, pero que no esté al otro lado del mostrador, sino que no esté en el lado del ciudadano, ¿no? que parezca que es uno de los míos. Yo creo que es un poco la estrategia a la que debemos orientarnos, ¿no? Pero sobre todo pues con el ciudadano de a pie, que es el que el propio sea el que diga, a mí me ha funcionado, es rápido y me ahorra tiempo, es cómodo. Un poco el planteamiento.
Pues muchas gracias a todos por la participación. Miguel.
Oye, muchísimas gracias, Jaime. Yo creo que la mesa ha sido muy, muy interesante, que habéis contado realmente por cada una de las responsabilidades que tenéis los temas con mucha claridad. Yo quería abusar un poco de la mesa y de los asistentes y poner un pequeño vídeo que me ha pasado, lo tenemos en el boletín CENIS, este que os hemos dado la propaganda y que han tenido la... Mi amigo Mario Alguacil de San Feliu, que es uno de los ayuntamientos más avanzados en los temas de administración electrónica y de interoperabilidad, pues se ha molestado en traducirnos al castellano para que lo podamos ver. Y ahí vemos un poquito cuál es todo el tema de la tramitación, una visión muy rápida de cómo se está haciendo, qué está ya funcionando, y es a lo que tenemos que atender un poco todos. A ver si entra. ¿Me dais entrada al vídeo? Sobre herramientas de administración electrónica en el ámbito municipal. Si queréis, veis leyendo, os leo, no sé si lo veis desde ahí, la sede electrónica, para que desde... Bueno, empiezo. Y vas viendo cómo va integrando todas las herramientas que ya tienen puestas a disposición de los ciudadanos y de trámites internos del propio ayuntamiento con su administración, la comunidad autónoma. Están implementando la firma en todo lo que hacen. Casi todo lo que hacen ya es electrónico. Buscan la simplicidad en las soluciones, siguiendo lo que decía José Antonio. Vio abiertas el canal de la comunidad que les da servicio a todos los ayuntamientos, además de las diputaciones. Tratamos el tema de la notificación, que es un tema que está muy pendiente todavía en muchos sitios. El tema de los edictos, todas son herramientas que se van integrando y que están ya activas. Fundamental el papel de los archiveros en la definición de los documentos, los metadatos. La sede electrónica. Eso. El tablero quita muchas de las dudas que comentaba José Antonio. Ofrece servicios de calidad a la ciudadanía y a las empresas. Permite gestión más eficiente de los recursos públicos, garantizando, gracias a los certificados digitales, la seguridad jurídica y técnica. Es hora de hacer más con menos. Hagámoslo juntos. Muchísimas gracias. Ahora, si queréis, os recuerdo, tenemos una... Perdón. Muchas gracias.